municipio. Está dividida en está dividida en secciones. Entonces vamos a empezar desde el principio, pero permítame. This is an interview with Mr. Erasmo Corral on the day of October 10th, 2008 in the city of Oxnard, California. The interviewer is Cristina Berumen. This is an interview as a part of Bracero Oral History Project. Bueno, dígame dónde y cuándo nació.
Bueno, yo nací en 1914.
Hábleme de su familia y del lugar donde nació.
Oh, pues ya de mi familia ya está muy atrasado para eso. Yo nací en el pueblo de Presidios, Tepehuanes, Durango.
¿A qué se dedicaban sus papás?
Pues eran trabajadores de casa, ¿verdad? Como mi papá era agricultor, mi mamá trabajaba en su casa, navegando con su familia.
¿Usted proviene de una familia grande?
Pues es muy grande mi familia, eso sí, pero para acordarme de los principios ya es muy duro, para acordarme de las primeras veces, pero sí era mi familia muy grande, y ha sido muy grande.
¿Cuántos hermanos y hermanas tuvo?
Tuve dos hermanas y seis hermanos.
¿Dónde viven sus hermanos y ahora?
En el panteón, todo.
¿Cuándo fue a la escuela usted?
Eso sí, no hubo.
¿No hubo escuela? ¿Aprendió a leer y a escribir?
Pues ya de viejo, pero muy mal, ¿ver? Porque yo no tuve escuela, ni allá ni aquí.
No hubo.
Aquí estuve yendo 3 meses a la escuela, no me enseñaron una sola letra, no aprendí nada.
¿Cuántos años tenía usted cuando empezó a trabajar?
Pues yo tenía, cuando empecé a navegar, pues fue ya cuando tenía yo como unos 8 años.
Hábleme de su primer trabajo.
No, pues me crié en una casa. Ahí me criaron en una casa navegando animales, era lo que cuidaba, vacas.
¿Cómo se enteró usted del programa de los braceros?
Porque lo anunciaban por allá las gentes que iban allá a mi pueblo, porque algunas personas agarraban el papel nomás, no había radio, no había nada de eso. Y allí los presidentes municipales, cuando se ofrecía, pues, de los braceros anunciaban que quería salir uno a contratarse.
¿Y cómo le en México cómo le llamaban al programa bracero? ¿Cómo le decían?
Bracero, lo mismo, contratado.
So, cuando usted escuchó del programa bracero, ¿dónde vivía? ¿En Durango?
En Durango, sí, de allá.
¿Y qué tipo de trabajo tenía en aquel entonces cuando escuchó del programa?
Pues yo trabajaba pues sembrando, hacía la agricultura.
¿Estaba usted casado?
Sí.
¿Alguna vez usted pensó en trabajar en Estados Unidos en aquella época?
No, pues ya había venido yo aquí de alambre antes. Yo aquí entré en 1935, a fines.
¿Y por qué decidió venir a Estados Unidos?
Bueno, pues decidí porque no faltan dificultades en mi ver allá y eso yo no quise exponer mi familia y por eso salí de allá.
¿Cuáles eran sus medios allá en México?
Pues trabajar.
¿Influyó su familia de alguna forma en su decisión en venir a Estados Unidos?
No, pues sí tuve que, cuando vine de bracero, fue que anunciaron y vine de bracero aquí. Y de allí regresé y seguí trabajando allá hasta que pues, hubo una dificultad, ¿verdad? Y ya mejor traté de salirme con mi familia de allá. Y entonces vine aquí, fue cuando arreglé aquí. Pero yo entré dos veces contratado.
¿Me puede describir el proceso de la contratación?
Bueno, es que ya no me acuerdo, pero eso fue como el 43, cuando entré la primera vez. Y la otra no me acuerdo cuándo, qué año entré, que me tocó en Mississippi, la contratación. Y como digo, porque yo, cuando entramos la primera vez, aquí de contratado nos trataron bien cuando estaba la guerra de Alemania. Pero la segunda vez, pues nos trataron muy mal.
¿En qué forma mal?
Mire, aquí está, mire, para que se enteren mejor. Porque ya no me acuerdo, como no procuré yo guardar ningún documento, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está, yo creo que usted la puede leerla, porque está la comunicación y está la contestación. Porque de papeles, no. Pues no procuré yo guardar como...
Bueno, ahorita vemos eso.
No me interesaba ver, pues, bueno, no es que no interesaba, pero no teníamos esa experiencia de guardar papeles.
Uh-huh. Entonces, ¿no recuerda la contratación?
No me acuerdo qué día fue o qué... Me acuerdo como fue como la primera fue como el 43. El otro sería como el 45, no me acuerdo, no recuerdo, para no ser mentira.
No necesariamente el año, pero no se recuerda cómo los contrataron, que el proceso ni nada de eso. ¿El proceso de la contratación?
No, ya de todo eso, no, me acuerdo que me tocó irme a contratarme en Durango, llevo a firmar los papeles a... cuando la primera vez fuimos a Querétaro, la segunda vez me parece que también fue en Querétaro, no me estoy muy cierto ya, pero me parece que también fue allí.
¿Y qué hacían ahí?
Ahí agarrábamos la contratación, de ahí nos contrataban y de ahí nos veníamos en tren hasta acá, a donde nos tocaba.
Uh-huh. ¿Y que había algunos requisitos para la contratación? ¿Había algunos requisitos?
Pues no, casi los requisitos casi no los había, pues nomás que fuera una persona trabajadora.
¿Hubo algún examen físico?
Eso sí, hubo exámenes. Cada vez que entré había exámenes.
¿Dónde y cuándo fueron estos exámenes?
Pues antes de salir de allá, de México, antes de agarrar el tren que venía para acá, para la frontera.
¿Qué le dijeron las autoridades, ya sea mexicanas o norteamericanas, que podía esperar de su trabajo?
No, de eso no decían nada, todos me trataban bien, nomás la segunda vez fue de nos tratar un poco mal.
¿Le informaron algo de su salario o de las condiciones de vida o alimento o transportación?
No, de eso no decían nada. Lo echaban a uno al tren y acá venía uno en el tren, le daban de comer, llegaba a la frontera, ahí lo recibían y lo despachaban a uno al lugar donde lo necesitaban.
¿De qué forma viajó usted del lugar del reclutamiento al centro de recepción?
No, pues yo no tenía nada, andábamos sin, pues nomás así, no teníamos nada.
¿Me puede describir el viaje? El viaje de allá hasta aquí a Estados Unidos, donde lo trajeron.
Bueno, le puedo decir en palabras, porque me tocó venir la primera vez y llegamos de ahí de Querétaro, llegamos a Juárez, a Ciudad Juárez, de ahí cruzamos, ahí nos recibieron, de ahí me tocó ir aquí a San Francisco con una compañía que le decían la Western, el ferrocarril, ¿ves? Trabajaba en el traque. Y de allí cumplí mi contrato y me regresé para mi país.
¿Qué pasó cuando estuvo en el centro de recepción? O sea, como en inmigración ahí.
No, nada, no se trataba de nada nomás.
¿Me puede describir el lugar?
No, pues me tocó salir ahí por Nogales. Pero ya más no me acuerdo de todo lo demás, cómo está, ¿verdad? Ya es la memoria, ya falla.
¿Qué tuvo que hacer para obtener su permiso de trabajo?
Nada, nomás de presentarme a decir que yo era un hombre trabajador.
¿Tuvo usted alguna opción entre el tipo de trabajo, la duración o el salario?
Como el salario era el mismo, no hubo aumento. No me acuerdo si eran 60 o 65 centavos lo que pagaban ahora.
¿Usted tuvo algo que decir del lugar donde iba a trabajar? O sea,
no.
¿Se le permitía a usted tener algunos objetos personales?
Eso sí, no había dificultad.
¿Qué sucedió después de que usted terminó el proceso y recibió su permiso de trabajo?
Pues me fui para México.
¿Cuántos años trabajó usted oficialmente como bracero en Estados Unidos y en qué años?
Pues los años no me acuerdo, como le digo, fue como el 43, pero ahí era un contrato que lo hacía uno por 6 meses. De 6 meses, si era un hombre trabajador, que se portaba bien, volvía a reformar. Y yo no reformé, porque yo tenía que ir yo allá para México, a mi casa. Querían que reformara, pero yo no quise.
¿En cuántos lugares diferentes trabajó usted como bracero?
Pues en esa compañía nomás los 6 meses y allá en Mississippi, no me acuerdo, pero el tiempecito era corto, allá fue más corto el contrato. Así es que, pero no me acuerdo el día, no me acuerdo la fecha, de eso no le puedo dar detalles.
Hábleme del lugar donde trabajó por más tiempo, su experiencia ahí.
Pues fue en Flanagan, Nevada, con la misma compañía esa de Western Pacific.
¿Y ahí qué hacía? ¿Qué?
Pues andábamos en el track trabajando, levantando la vía, cambiándola, poniendo el cierro, poniendo durmiente, cambiando curvas, hueso.
¿Y cómo llegó allí usted? Desde el centro de recepción, ¿cómo llegó a ese lugar?
No, pues nos llevó la misma compañía.
¿Se acuerda del viaje?
No, eso sí, ya no.
¿Qué cosechaban en la granja allí, en ese rancho?
¿Dónde?
¿Qué cosechaban? ¿Qué había? ¿Qué se cultivaba ahí?
No, eso no era rancho. Era un campo ambulante. No había estabilidad, más que el tiempo que duraba uno ahí levantando, haciendo aquel trabajo, lo terminaba y cambiaba más adelante, era un campo ambulante.
¿Me puede describir su trabajo suyo, lo que usted hacía?
Bueno, yo agarraba la pala, cuando llegué agarré la pala, me dieron la pala y el pico. Después ya me pusieron de ayudante del mayordomo a levantar. Porque levantábamos, de era abajo, levantábamos la vía. Así es que el mayordomo grande alineaba un lado y yo alineaba al otro. Después me pusieron en la comisaría. Trabajé allí de banderero también, como un mes. Y de ahí de banderero me quitaron y me metieron a hacerme responsable, a mi cargo la comisaría. Y de allí ya me salí, yo me fui para México.
¿Cuántos braceros trabajaban con usted, junto con usted?
Pues ahí de compañeros habíamos como 100. Como 100.
Hábleme de los otros braceros, ¿hizo usted algún tipo de amistad o algo?
No, pues la amistad era con todos. Yo nunca tuve dificultades.
¿Los patrones contrataban a ilegales a trabajar ahí con usted?
No, allí no había más que puros braceros, puro contratado.
¿Usted tenía contacto con el patrón o con su familia cuando estaba allá de
Sí,
bracero?
Me comunicaba con mi familia y luego con el mayordomo allí, pues era, allí vivía en el mismo campo, allí vivíamos todos, pues ti mayordomo.
¿Cómo era el contacto con la familia? ¿Por teléfono, carta?
No, por carta.
¿Cómo lo trataban ahí en el...?
Le voy a decir que bien, ¿para qué voy a quejarme? Yo, a mí me trataron muy bien, tanto que pedía cambio a una sesión, y mejor que darme el cambio a una sesión, fue cuando me entré de banderero, entré a la comisaría, me hice cargo de ella. La comisaría de todo, donde entraba la comida y herramientas y todo, ¿eh? Y yo era el responsable de ello.
¿Alguna vez fueron autoridades mexicanas al lugar donde usted trabajaba?
No me acuerdo que haya ido ninguna autoridad.
¿La inmigración?
Tampoco.
¿Visitaba usted su familia mientras estaba allá de bracero? ¿Regresaba a México a visitar a la familia?
No, no, ya cuando, hasta que no terminé ya el contrato, no salí para México.
¿Cuántos días trabajaba a la semana?
Los 6.
¿Cuántas horas al día?
8.
Descríbame un día normal para usted en ese tiempo.
No, pues todo era igual para mí, ahí no había distinguimiento en ninguno. Todo.
Pero hábleme de su día, ¿se despertaba? ¿Qué hacía?
No, pues los domingos era el único día que teníamos libre. Pues nos poníamos a lavar nuestra ropa y eso, a prepararnos para el día lunes, era todo.
¿Y qué comía? ¿Y dónde comía?
Allí mismo en el campo, allí era un campo ambulante y ahí traía comida y era allí estaba todo, comíamos todos allí.
¿Qué
eran
comía?
Chinos los de la cocina.
¿Y comían comida china o qué comían?
No, comida mexicana, al estilo mexicano, nomás que la hacían los chinos.
¿Tenían que pagar por la comida?
Sí.
¿Cómo pagaba por las comidas?
No, esa no la descontaban.
¿Cuál fue su opinión de la comida? ¿Estaba buena o mala?
Bueno, estaba buena. Estaba buena la comida, pero en ese tiempo fue cuando la guerra de Alemania, todos trataban muy bien a la gente. Ya los segundos, cuando se paró eso, que los segundos braceros, ya que fue el 60, ya los trataron mal.
¿Le daban suficiente comida?
Sí, bastante.
¿Me puede describir el lugar donde vivía, cómo era, las camas, o sea, todo el ambiente
bueno,
ahí?
Las camas eran en los mismos carros del tren. Allí había camas, eran 4 y 4, 8, era para 8 personas un carro. Estábamos viviendo en tren, eran carros ambulantes después, porque el tren, las compañías del ferrocarril en esos años ponían campos, los campos eran los carros, mismos carros, ahí enyardados. Allí tenía la comisaria, allí tenía la comida, ahí estaban los chinos, ellos hacían la comida y ellos no eran los que nos daban de comer, pero ahí estaba buena la comida.
¿Había baños y drenaje?
Todo había, sí. Todo muy bien acondicionado.
¿Cómo hacía para lavar su ropa?
Bueno, pues es que allí mismo había estos encines para uno lavar su ropa. Sí. Porque estábamos en los desiertos, no estábamos cerca de los pueblos, así que no podíamos ir a lavar a la lavandería, teníamos que lavarla nosotros mismos. Pero allí había modo de lavar su ropa.
¿Le proporcionaba su patrón artículos de uso personal, por ejemplo, cepillo de dientes, jabón,
No,
toallas?
de eso lo compraba uno.
¿Y cuánto le pagaban?
Entonces me acuerdo, me parece que eran 60 o 65 centavos la hora, no me acuerdo muy bien.
¿Le pagaban en efectivo o con cheque?
Con cheque.
¿Cada cuándo le pagaban?
Cada 15 días.
¿Qué hacía usted con su dinero?
Pues lo mandaba para mi caja y en parte guardaba para mí para aquel día que me ofreciera salir.
Y cuando enviaba dinero para su casa, ¿cómo lo enviaba?
Pues iba por correo.
¿Ahorró dinero?
Sí, pues tenía que ahorrar porque para poder salir, en el tiempo tenía que ya salir, tenía que pagar porque a algunos les daban pase y a otros no.
¿Todos los braceros ganaban igual?
Igual ayer, igual, sí.
¿Alguna vez tuvo un problema para recibir su cheque?
No, ninguno.
¿Siempre recibió el pago correcto?
Y cada 15 días.
¿Alguna vez le descontaron un salario de su cheque que usted
No,
no se diera
pues
cuenta?
eso sí nos descontaban los taxis, nos quitaban los taxis como ahora, lo mismo, nos descontaban.
¿Alguna vez usted tuvo algún problema en el trabajo?
No.
¿Qué sucedía en caso de un accidente o una enfermedad?
No, pues al que se enfermaba así lo mandaban al doctor.
¿Cuáles eran las quejas más comunes de la comida, el hospedaje, los patrones o el salario? ¿Qué se escuchaba?
Pero allí no había quien se quejara porque todos estábamos muy conformes, ahí en donde yo trabajaba. Sí.
¿Y qué podía hacer si no le gustaba el trabajo? ¿Qué se podía hacer?
No, pues si no quería, pues lo mandaban para atrás, otra vez para México.
¿Usted encontró algún tipo de discriminación?
Allí no. Allí los mayordomos nos trataron muy bien. Eso sí, me voy a ir. El hombre era un hombre, era americano. Y el mayordomo general, el segundo también era americano. El tercero era mexicano. Ese mexicano servía, era mayordomo tercero, pero como intérprete para el que no hablaba inglés.
¿Alguna vez usted o alguno de sus compañeros organizaron una protesta laboral?
No hay ese, ninguna. Allí no.
¿Qué hacían sus días de descanso?
Pues ya le digo, era lo que hacíamos, nosotros, ¿no? Porque trabajábamos toda la semana y el domingo pues nos poníamos a lavar la ropa o así. Acabábamos y a arreglar la comida, ir a hacer así para poder navegar. Cosas que como comida, lo que uno quería comer, es así, salía uno por ahí cuando estaba cerca de la ciudad y compraba, pero ve, porque allí comía nomás las 3 horas. Pero como en vez de comer uno 4, tiene un apetito, ¿verdad? Y lo compra, y lo compraba, menos no, porque la comida allí no la daban.
¿Era libre usted de ir y venir a donde deseaba en su día libre?
Sí, no había quien lo detuviera.
Ya me dijo que lavaban en su día de descanso, pero ¿hacían algo para divertirse? ¿Un deporte o veían
No, pues ahí
películas?
salíamos ahí a jugar unos con otros, ahí mismo, pues estábamos en el desierto, andaban en el desierto.
¿Qué jugaban?
¿Eh?
¿Qué jugaban?
Pues había jueguitos allí de pelota o corríamos o nos poníamos a jugar un jueguito que le decían la rata, ¿eh? Nos hacíamos todo rueda hasta con ti, mayordomo, ¿no? Era muy bueno el mayordomo con nosotros, ¿sí?
¿Tenían radios o escuchaban alguna estación en español?
No, eso sí no había.
¿Dónde se encontraba el pueblo más cercano?
No, pues estaba muy lejos, estábamos a como 3, 4 millas lejos de la ciudad o del pueblo, así es que no había.
¿Y cómo hacían para llegar al pueblo?
Oh, pues en vez de algunos pedían un taxi y ahí eso, nos subíamos, cuando íbamos al pueblo, nos subíamos ahí y ya pagábamos, le pagábamos al taxi y ya era como, íbamos al pueblo.
¿Y qué hacían ahí?
Pues pasearse uno, en vez de íbamos al cine, era todo.
¿Cómo me dijo que se llamaba el pueblo más cercano?
Me tocó en el Sacramento, cuando yo llegué. De allí terminamos y de ahí llegamos, nos cambiamos a Flánica, Nevada. Y allí en Flánica, Nevada terminé mi contrato.
¿Había alguna iglesia católica cerca?
No.
¿Iba usted a misa o aunque?
No, 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 no íbamos a la iglesia, pues no había.
¿Cómo celebraba Navidad y Semana Santa?
No, pues ahí no había celebración de nada, nomás. Se ponía uno a platicar y ahí era todo así, como los domingos.
Entonces no celebraban los días festivos del 16 de
No,
septiembre.
no.
¿Regresó usted a México cuando terminó su contrato de trabajar?
Sí.
¿Le facilitó su patrón el transporte para regresar a México?
Sí. Y me dieron pase.
Después de terminar su contrato de trabajo, ¿qué tan difícil era conseguir un nuevo contrato?
Pues era durito, iba a estar, no era muy fácil.
¿Por qué?
Pues porque no, no, no. Las autoridades en vez pedían de un municipio en vez de otro y así, ¿verdad? Por eso. Así que era, y luego llegaba uno donde estaban los centros de contratación y duraba unos días allí esperando la oportunidad.
Okay. ¿Qué había que hacer para obtener autorización para regresar a Estados Unidos? Ya después de haberse regresado a México.
No, no había nada de eso. Solamente que el patrón le diera, lo pidiera, como a mí. A mí me dijo el mayordomo general, dije, ¿sabes que voy para México? Dijo, no, no te vas, dijo, estamos muy conformes contigo. Y le dije, pero yo tengo que ir a mi casa, le dije, a ver mi familia. Dijo, y si quieres, dijo, mira, ve a reformar el contrato y ahí reformando el contrato, dije, ahí autorizo para que tengas un permiso de un mes allá en tu pueblo para que puedas regresar, pero ya no regresé.
¿Alguna vez usted renunció a su trabajo como bracero?
No.
¿Se hizo ciudadano de Estados Unidos?
No, ciudadano tampoco soy.
Hábleme de su vida después de haber trabajado como bracero.
No, pues allá me fui a México a trabajar, allá terminé, hasta que ya arreglé la migración. Así es que no le puedo decir día por el día qué día o qué es, pero otro no. Eso sí está muy duro para que uno se acuerde, y menos así como yo, que ya la memoria no me ayuda.
Para usted, ¿qué se significa el término bracero?
Pues que se terminó el tiempo del contrato se termina el tiempo del contrato, así es que si quiere el patrón puede renovar y si no, ya no lo necesita. Y si usted quería, volvía a reformar y volvía a entrar, ya estaba autorizado por el mismo patrón, ¿ves? Por el mismo patrón entraba con el permiso de, para la inmigración. Pero como ya no regresaba uno, pues se pasaba y no reformaba el contrato.
¿Cómo se siente usted que lo llamen bracero?
No, pues era una palabra usual que se navegaba, todavía hasta la fecha lo usa como bracero y bracero y los braceros.
¿Pero usted cómo se siente?
No, yo no me siento ofendido.
En general, ¿sus recuerdos de haber trabajado como bracero fueron positivos o negativos?
No, fueron positivos, por lo que trabajé.
¿El haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
No.
¿Hay algo más que nos quiera decir o añadir una anécdota o algo que nos quiera contar para...?
Bueno, yo como le digo, lea primero ahí, después esa nota, esa carta que está ahí. Ahora, ¿qué más le puedo explicar? Ay, mejor, porque tal como está ahí, así se la mandé al señor presidente mexicano, el presidente Fox, cuando se trató de que querían otra vez bracero. Di mi opinión, la verdad. Porque esa vez que entramos a Mississippi nos trataron como animales.
¿De qué forma?
Porque íbamos en un troque amontonado con marranos. Llegamos y luego mal comidos. Casi no nos daban de comer. Fuimos hasta Mississippi, entramos por Reynosa. Duramos 3 días para llegar allá, íbamos en un troque amontonado. No tenía ni banca siquiera. Y muy mala comida. Caímos allá y entonces nos pusieron a trabajar en el algodón. Íbamos piscando lo que iban dejando los negros. No piscábamos nada. Y hicimos huelga. Y entonces la huelga me pusieron de representante y me tocó ganarla. Y entonces fue cuando ya nos dieron los lugares nuevos, que no entraba nadie, más que uno agarraba un fil y tenía que terminarlo. Y cuando llegamos no ganamos la comida ni para nosotros, menos para mandar a nuestra casa. Pero ya cuando ganamos nos tocó suerte. Ahora aquí está la contestación del señor presidente. Tal como está, así nos pasó.
¿Nos puede hablar? ¿Recuerda esa experiencia?
Pues no todo, no, pero yo creo que sí le puedo decir. Porque yo cuando entré aquí a este país, a fines del 35, comencé ganando. Nomás que hay dos palabras ahí que no las escribo bien la persona. Que es el sueldo, fueron 14 y él le puso 17. ¿Sí? Otra palabra que está en que antes de tocante al sueldo que ganábamos, ¿ves? Y que mandábamos dinero, pero ese dinero, no, como está la palabra, ese está antes del... de la esta... de hacer la huelga, ¿verdad? Cuando ya empezamos a ganar centavos, que ganamos la huelga, entonces ya nos metieron a fil nuevo. Y cuando empezamos a ganar, porque no ganábamos ni un dólar al día. Así es que apenas, a veces no comíamos con lo que ganamos, porque íbamos detrás de los negros, levantando lo que iban dejando los negros, pues no sacábamos ni las gordas para nosotros. Los negros iban llevando el algodón y nosotros la pura basura que era lo que levantábamos. ¿Sí? Entonces, la comida nos la comíamos, esa teníamos que hacerla nosotros. Y estábamos durmiendo en las tablas, la comida la teníamos allí, ahí estaban las mierdas de las ratas y espaciaban. ¿Sí? Y todo eso que está ahí, así como está ahí, así se lo puse lo que nos pasó allá. No crea que le agrego ni le quito, no le pongo ni le quito nomás de la que es la realidad. Por eso cuando antes de que tumbaran las Torres Cuatas, iban a dar inmigración a los mexicanos, ¿recuerda? Cuando las tumbaron, ya no hubo inmigración. Entonces uno de Florida, uno de los grandes, empezó a que... otra vez que hayan brasero. Y fue cuando yo dio mi opinión al señor presidente que no diera ni un brasero. Que yo, por lo que yo había pasado, ¿verdad? Que no diera a ninguna persona. Que le dieran su tarjeta de inmigración para que la persona viniera y trabajara donde él quisiera, donde pudiera ganar un poco mejor, un mejor salario. ¿Sí? Porque todo así como está, y no creo que fue mentira, así nos pasó. En la segunda contratación para mí en Mississippi. Después aquí vine yo aquí, cuando empecé a trabajar, entonces aquí me la dieron de mayordomo. Y en vez me daban gente contratada, daba lástima con la gente que salían de aquí de los campos. Y no trabajaban todos los días. Nomás apenas sacaban la comida para ellos, ya con los fines de los últimos contratos que vinieron contratados ahí, ya no ganaban algunos ni más de para ellos las tortillas, y en vez ni a servir porque agarraban la bolonia y nomás la miraban, tiraban, se comían la tortilla sola. Estábamos ahí, andaba mi suegra y llevaba los 4 o 5 traquitos extra porque se arrimaban unos 2 señores o 3 allí. Y le daba lástima a mi suegra y le daba, llevaba un taquito y se los daba ahí a mediodía. De lástima, porque aquí ya los últimos braceros estuvo como, me los tocó ahí en Mississippi, ahí les tocó a esta gente aquí. Aquí había como 7,000 braceros. Trabajaba la mitad, 3 o 4 días, y luego ya los dejaban ellos y salían otros a trabajar. Y aquellos hombres ahí estaban, ¿qué hacían? Por eso puse esa carta yo al presidente, que no quiero, que era mi opinión, ¿ves? Por lo que yo había pasado, que no quería que volviera a pasar eso. Es lo más que les puedo explicar.
Bueno, muchísimas gracias por su testimonio de su experiencia como braceros.
Así es que ya le digo, ese es mi... ha sido mi experiencia y, como le digo, yo llegué aquí a trabajar, aquí me la dieron de mayordomo y miraba yo a los pobres que estaban contratados aquí. Algunos andaban con los zapatos ya cosidos hasta con alambre, en los últimos braceros.
Entonces la segunda experiencia no fue tan agradable como la primera vez.
Pues ya le digo, la primera me tocó muy buena suerte. ¿Ve? La segunda, que fui a, me tocó el Mississippi y así nos tocó, íbamos 100. ¿Ve? Y íbamos amontonados, ya le digo, y casi sin comer. Cenamos en Reynosa y ahí nos dijeron, dice, denle bien, dice, porque quién sabe.
¿Quién le dijo eso?
Ahí los cocineros mexicanos, ahí, porque ahí nos tocó todavía comer, cenar ahí por la compañía, ya íbamos contratados. Uh-huh. Caminamos toda la noche y otro día era como las 11 y todavía no nos daban desayuno. Nos dieron 4 rebanaditas de pan y una bolonia y una sodita. En ese tiempo había unas soditas que valían 10 centavos. Y caminamos otra vez y ya no hubo hasta otro día, en la mañana. Nos dieron los mismos 4 rebanadas de pan, un botecito, una botellita de soda y un bote de frijoles dulces, que esos ni, pues no nos los comimos, estaban dulces. Los echamos a la basura y los tiramos.
¿Y allí qué hacían? ¿Cuál era el trabajo ahí?
Nomás es pues, piscar algodón. Era eso, íbamos a piscar algodón.
¿Y el maltrato lo recibían por parte de los patrones o...?
Pues por el patrón.
¿Era americano o...?
Americano, sí.
¿Y ahí sí recibió discriminación o...?
Sí, pues ahí fue donde todos nos trataban, pues, ya ahí vivíamos todos allí. El jefe de inmigración era el que se encargaba con los contratados. Duramos 2 días en ese término hasta que hubo un arreglo y donde le gané fue cuando dijo él que él, cuando muchacho había sido pescador de algodón y que él había llegado a pescar hasta 520 libras. Cuando muchacho en Texas y estábamos en el fil que quería el patrón que nosotros piscáramos. Entonces le dije yo, oiga, pues ya que usted conoce bien el trabajo ese y lo sabe y sabe pues, lo que se gana, ¿cuántas libras tantea usted piscar en este fil que tenemos aquí enfrente? Se quedó mirando el hombre y dijo, no, si ya está piscado ahí. Le dije, mire, estará piscado para usted, para aquí esta gente, pero para el patrón no hay, quiere que entremos a piscar. Le dijo el señor, era americano también, le dijo, oye, ¿tú quieres que estos hombres te pisquen ahí de fil? Sí, dijo, porque los negros me van dejando mucha pluma. Ah, dijo, con razón, dice. ¿Y cuánto les pagas? Dijo, a 3 la libra. Dijo, mañana les vas a pagar a 4, dijo, los vas a meter a fil nuevo, el fil que estos hombres te comiencen y estos que te lo acaben. El fil que comienza en los negros que te lo acaben. Otro día entramos. Gané $11. ¿Qué va de 1 a 11? Trabajamos las 8 horas por $1. Era lo que alcanzábamos a ganar. En las 8 horas. Casi tiempo como cuando entré yo aquí era la depresión. Porque aquí llegué, cuando yo recién entré aquí gané, estaba ganando 14 centavos la hora.
¿Y cuánto tiempo duró trabajando ahí?
¿Dónde?
En Mississippi.
Pues no me acuerdo, íbamos por 40 días allá. Pero me faltaron como unos 5 días o 6 porque se vino el agua, ya no había y no podíamos entrar. Dije, ya mejor me voy.
Entonces usted dejó el trabajo y se regresó.
Sí. Sí, pues ya no, sabía que íbamos a estarnos ahí nomás comiendo lo que habíamos ganado, no era negocio. Uh-huh. ¿Sí? Porque estando lloviendo y eso no, porque el algodón tiene que, lo teníamos que pisar seco. No, pues fuera con agua, estaría bueno por el peso, pero no. Y es que faltaron como unos... No, 4 o 5 días faltaron para cumplir el contrato cuando yo me salí.
¿Y se salieron más compañeros o nada más usted?
No, otros también salieron.
¿Y se enojaron los patrones porque se fueron?
No.
¿Se regresó a México?
A mí se me enojó porque como yo era el representante de la huelga, pues el patrón lo obligó, ahora el jefe ese de inmigración, a que se los pagara y se los metiera a fil nuevo ya, pues sí, no me miraba muy bien.
¿De qué era la huelga?
Pues por Por lo mismo, por el salario que estábamos ganando. Si no hacemos la huelga, no entramos a un fil nuevo. Habíamos seguido piscando ahí y no habíamos sacado ni pantalones.
¿En qué forma se manifestaron? ¿En qué forma hicieron su huelga?
Bueno, pues que empezamos a ponernos de acuerdo los que ya habían piscado, ¿verdad? Que ya conocían el trabajo, había algunos piscadores que lo habían hecho, pues que vamos a hacer huelga, pues que se nos pague, que nos metan a fil nuevo, que... Y empezamos ahí hasta que nos unimos todos y todos al mismo tiempo ya nos fuimos, no entramos al trabajo. ¿Eh? Y como no entramos al trabajo, pues entonces fue el jefe de inmigración a ver por qué no entrábamos a trabajar. Y ahí fue, empezamos hasta 2 días, hasta los 2 días lo convencí por esa forma. ¿Eh? Dije yo que... Ya que él conoció el trabajo, que si me podría decir cuántas libras piscaba ahí, dijo, no, si allá está piscado. Y así fue como, ya, entonces ya también les dije yo, porque nos tenían un horno, bueno, conocen, no, yo creo no conocen los cabuses, los trenes de carga en el cabús traen un, donde se calientan los maquinistas, ¿eh? Es una olla fina, ¿eh? Con un tubo para afuera, una placa arriba nomás. Esa placa nos la ponía teníamos que hacer comida en ella 5 personas. Bueno, entonces la persona, cuando nos podíamos arrimar, le echábamos la palada de carbón. Y empezaba a poner, se ponía la placa colorada, ¿qué hacíamos? No podíamos arrimarnos a guisar unos huevos, menos a calentar una tortilla. Ahí también tuve que, porque el jefe de inmigración era él y 2 auxiliares que traía él. Pues. Entonces los agarré y le dije, ahora ya que ganamos, que ya que se arregló esto de la pizca, dije, pásenle para acá. Entonces los metí para adentro y yo de Andrea fui y agarré la pala de esa grande y le metí 2 paladas a la olla. Era una olla nomás. Y luego que empezó a bramar en la lumbre, se quieren salir para afuera. Y dije, no señor, le dije, no salga para afuera, mire. Arrímese a guisar unos huevos ahí. Y también Luis lo obligó a que nos pusiera, como ahí era rancho, ¿verdad? Y no había... Entonces lo obligó a que nos pusiera estufa de petróleo. Eran de petróleo. Una estufa grande para 2 personas. Entonces lo mismo. Dije, mire, aquí está, mire cómo nos navegamos. Le dijo, mira, le dije, otras veces, le dije, yo entré otra vez contratado, le dije, y nos dieron cobija. Nos dieron buena cama y aquí miren de dónde estamos. Mire dónde tenemos la comida. Y todo le cayó muy mal, regañó al patrón. Le dijo, mira, tienes que tratar a estos hombres y ponerles todo lo que ellos necesitan, si no, no te dejo ni un hombre.
¿Y no? ¿Qué dijo el patrón?
No, pues todo así como le dijo el jefe de migración, así lo hizo. Pero sí pasamos como una semana poco atrasado, poco duro para la vida, ¿ves? Porque pues, no éramos nosotros solos, teníamos que mantener a nuestra familia. Y ahí en vez no alcanzábamos para comer nosotros.
¿De lo poquito que les pagaban?
No, pues no, pues no, era contrato, no era de raya, ¿eh? Si hubiera sido de raya, pues hubiera sido como a 60 o 65 centavos de hora, lo mismo como acá. Pero ahí era contrato, allí no era de raya, era contrato. Nos pagaba por libra. Cuando hacíamos, a veces no alcanzábamos a juntar ni 50 libras. Así que, ¿cómo le hacía? Andábamos a penitas allí, así que para la familia. Por eso pasó esa cosa y por eso le escribí yo esa carta al señor presidente. dando mi opinión, ¿verdad? Que no quisiera yo, no quería pues que volvieran pues mi raza, yo como quiera que sea, yo a mí me puede lo que hacen con mi raza. Porque yo fui en un tiempo cuando yo entré aquí, fui al hambre, entré ilegal.
Antes de venir como bracero, ¿verdad?
¿Eh?
Antes de venir como bracero, entró como ilegal.
Entré ilegal. Duré 6 años ilegal aquí.
¿Cuántos años tenía?
Bueno, pues estaba muy joven. Yo entré aquí de 19 años. Entonces no me querían dar trabajo porque en ese tiempo tenía que tener 21 y yo me ponía 21. Deja, tú no lo tienes. Sí, ya los tengo. Pues, a ver, presenta, pues no había papel. ¿Vale? Pero sí, me daban y me dejaban trabajar. Porque desempeñaba los trabajos. ¿Eh? Por eso me admitían hasta que, ya le digo así, ya andaba en los campos. Pero después yo trabajé con la compañía Santa Fe, allá en Arizona. Trabajé dos años con el Sur Pacífico, también. Ya le digo, me admitían, mi trabajo, yo a mí nunca me corrieron de un trabajo, yo me salía, porque no me convenía, o me pagaban más en otra parte, allá me convenía, allá me iba. Ya le digo, entonces trabajé con la compañía esta de que había en Los Ángeles unos tranvías eléctricos, unos colorados que había antes, andaban con electricidad. Había vías, ahora no hay, de ruedas, de hule. Antes eran de fierro, y había caminos de fierro en las calles. Y ahí andábamos arreglados, también trabajé otros 2 años. Y ellos me quitaban el seguro y, no, y cuando me reporté no entró nada de seguro allá.
So, no le pusieron nada de su dinero.
De eso no, nomás no lo quitaban, lo mismo pensión, pero las compañías no reportaron. Así es que no entró dinero. Todo eso, Y entonces cuando entró el presidente este Felipe, quise hacer lo mismo, ponerle, pero no quiso, ya no estaba la que de cónsul aquí, la que me hizo la carta, porque yo pensé y fui al consulado a que me hicieran esa carta. Y me la hicieron. Porque dije yo, si yo la mando a hacer, ¿cuándo entra a la presidencia esa carta? Y en los archivos del cónsul, ¿verdad? Ahí sí, y así fue. Ahí mismo ellos mismos la mandaron. Yo fui y todos los datos los di yo. Entonces ahí le hice, fui y ya me contestó, señor presidente. Y quizás es lo mismo con este otro, pero no dijeron que ellos no podían hacer esas cartas.
¿Usted piensa que podemos hacerle copias a esa carta para tenerla en su archivo suyo?
¿Mande?
¿Podemos hacer copias de esa carta?
¿Puede hacerla?
Y se las regresamos.
Está bien, puede hacerla. Puede hacerlo, porque no son mentiras. Y ahí no puedo, nomás que yo creo que ya de toda esa gente ya no queda nadie. De los compañeros, pues ya no más calle yo quedo.
¿Usted mantuvo contacto con otros braceros? ¿Tiene amigos braceros que estuvieron juntos?
No, ya ahorita ya no hay braceros de los que anduvieron, que estuvimos juntos. ¿No? Todos los que fuimos de mi pueblo, todos se acabaron ya. Todos los que fuimos, vinimos de braceros. Hace poquito que se acabó el último, se llamaba Juan Díaz, también ya murió. Hace poquito que se murió allá en México. Pero ya de los conocidos ya no hay ni uno. Porque ya le digo, todos los de mi pueblo, todos se acabaron. Nomás yo quedo, cualquier raza. Así es que no puedo decirle más.
Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer escuchar su historia, ya que usted forma parte de algo verdadero, algo que pasó, una historia que pasó tanto aquí en Estados Unidos como en México.
La carta yo le he guardado, ¿verdad? Porque yo se ha ofrecido y porque me la llevé para México y dije, pues, si se ofrece, la da. Pero no, entonces un señor sí sacó también unas copias. Dijo que se la prestaba así, ¿cómo no? Él vive en Tijuana, ¿qué sabe para qué las quería?
Nosotros